muy determinadas, o sea, muy a la carta, en función también de los centros educativos, de las edades, uh-huh. claro, porque tenemos también el mapeo de incluso de qué es lo que pasa en cada centro educativo a nivel de los adolescentes que están estudiando. Así que eso es una herramienta que nos da muchísima información para entrar en las aulas y sensibilizar y hablar con ellos, debatir y tratar de reducir el consumo de sustancias en aquellos grupos de edad que más vemos que sobresalen, ¿no? A diferencia de qué, porque lo que hacemos es comparar no con la media nacional de a ver cuánto consume, claro, pues un adolescente de Bilbao, nos da igual. Sería un adolescente de aquí, de Villarreal, uh-huh. pues hace 2 años, fíjate, pues a lo mejor los de 16 años pues consumían menos cannabis o menos marihuana, y ahora vemos que en los últimos años está aumentando. Pues oye, aquí hay que hacer algo, hay que empezar a prevenir qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. De ahí que, bueno, pues se sacó estos datos de ese último ítem de la encuesta del año pasado y arrojado pues estos resultados. En lo que decías, hablando del cannabis, de que sí que es curioso que es verdad que los consumidores de marihuana o los consumidores de porros antes de la pandemia, en vez de reducirlo, básicamente la mayoría, o por lo menos más de cerca de un 50%, aumentaron el consumo, quizás está relacionado por el nivel adictivo que tienen en estos momentos lo que es la marihuana, porque esto ha sido más o menos para prensa un resultado más, lo que dices tú, pues muy concreto, muy general, pero luego si hacemos un estudio de edades, sí que es verdad que donde más ha aumentado el consumo de cannabis a partir de la pandemia ha sido en la población mayor de, o sea, de los mayores de 16.
Los mayores de 18 años.
Bueno, 18 no, de 16.
Bueno, de 16, etapa, claro, sí, claro.
Estamos hablando de edades de escolarización. Sí. Es curioso porque además es que es sorprendente. Estamos hablando de menores de edad que no deberían de consumir ni siquiera tabaco ni siquiera alcohol.
Claro, porque
pero así está,
fíjate que cuando nosotros ayer, yo imagino que te habrá preguntado sobre este estudio mucha gente uh-huh. en estas últimas 48 horas desde que lo habéis sacado, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que cuando lo dijimos aquí a viva voz, mi compañero Víctor dijo, pero ¿cómo podían adquirir ese cannabis, ¿no? Claro, yo creo que la pregunta que nos hemos hecho todos dice, porque no, eso, o sea, ¿cómo salían? ¿Cómo la adquirían tan fácil, tan sencillo? ¿O estando ellos en casa era tan sencillo de consumir si los padres estaban en casa? José, yo, es algo que me pregunto, ¿no? Porque no es un cigarro. O es que los progenitores ya han normalizado ese consumo, o ellos son consumidores. ¿Qué pasa aquí?
Bueno,
son muchas preguntas, ¿eh?
No, pero está muy bien, porque sí que es verdad que vivimos un momento muy, muy particular. Y en el tema de la prevención también tuvimos que hacer muchas excepciones y trabajar desde el punto de vista de buscar, dentro de lo que eran las familias que estaban en casa y no podían salir y tenían que necesariamente convivir juntas, por supuesto, y eso pues pueden decirlo mis compañeros de servicios sociales, quizás más, a ver si hubo más conflictividad a nivel familiar, obviamente. Cuando tanto tiempo estás 24 horas al día con tu padre, con tu madre, con tus hijos.
Sí, está, ¿no? Claro, está claro.
Sin espacios, ¿eh? Entonces, sí que, bueno, pues lo que recibimos en la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas fueron muchas llamadas telefónicas de familias, pues un poco desesperadas de eso, y especialmente porque se trata de adicciones, pues de consumos que empezaron a aparecer o problemas con el alcohol que empezaron a aparecer y que la calle o lo que era el poder salir a la calle un poco lo velaban, y ahora se vio claramente que en casa pues reflejado, porque claro, uno no se puede ir de casa y uno tiene que beber si necesita beber, y en el caso de los adolescentes que sí que te necesitaban el porro diario o por lo menos consumir. Claro, era una situación muy desesperada que lógicamente en ciertos padres les venía como que, bueno, pues tenían una visión de decir, no, pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a consumir porros aquí en casa, ¿no? Y de alguna manera muchos llegaron, o algunos llegaron a primar lo que es una convivencia con el hijo mucho más amable. Uf. A cambio de, bueno, pues oye, salta al balcón y por la noche te fumas ese porrito. Hasta eso se llegó. Estamos hablando de situaciones excepcionales donde, bueno, pues a lo mejor la orientación o el mensaje o lo que es la escucha hacia los padres y un poco la, bueno, pues la tienes que decir, pues oye, si usted ve que pone la balanza y ve que es mejor, en vez de una discusión continua con su hijo y viéndole nervioso y tal, porque realmente, aunque se diga por ahí, los porros tienen un síndrome de abstinencia brutal, ¿eh? Es decir, quien necesita fumar y no puede, Y quien es fumador de tabaco, pues también se lo puede imaginar, porque cuando no ha tenido tabaco, lo ha pasado mal, pues los porros mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues ante el riesgo de que la conflictividad familiar subiera, pues los padres han cedido en muchas ocasiones o en algunas ocasiones a, bueno, pues esa licencia de decir, mira, pues oye, yo qué sé, cuando pase todo esto ya hablaremos, pero ahora, bueno, pues aliviate un poco y te permito.
Ya, pero cuando pase todo esto, el niño vuelve a salir a la calle y ya no estamos encerrados.
Ya te digo que estamos hablando sobre todo, el consumo de cannabis con un cierto hábito, un consumo diario o cuasi diario, ya se produce a los 15, 16 años, ya. 17, ¿no?
Donde, ¿os encontráis, bueno, pues, edades cada vez más tempranas de consumo?
En Villarreal no tengo el dato tan claro para decir que sí que se ha reducido el consumo o sea, se ha reducido la edad de inicio de consumo de cannabis. No está tan claro, yo no me atrevería a decir que sí.
No te atreverías a decirlo.
Lo que sí que es verdad es que si antes, te hablo de datos, fíjate, que teníamos desde el año 2004, ya son más de 15 años, sí que los consumidores que hay ahora fuman de forma más habitual que antes. Es decir,
como
antes
si fuera
teníamos...
como si fuera el tabaco.
Sí.
O sea, sí, hay gente que fuma directamente su porro en vez de su cigarro. Sí. Y eso es un problemón, José.
Es un problemón, pero lo tiene la propia sustancia y el propio mercado de la cannabis, de la marihuana. Es decir, se están haciendo semillas ya con una potencia adictiva cada vez mayor. Y eso lo tendrían que saber, bueno, lo tendrían que saber los chavales y todos, ¿no? Es decir, no es lo mismo el porro que se fuma ahora un chaval de 16 años con el porro que se fumaba, pues yo qué sé, un chaval de 16 años hace 30 años. Lo que se fuma ahora equivale a cuatro porros de antaño. Y es por la potencia del THC, que es lo que realmente produce la adicción. Y esto es una ingeniería genética que se está trabajando con las semillas para que realmente, pues yo qué sé, es un lobby, ¿no? Es un negocio, como lo fue del tabaco con la nicotina. Y bueno, pues ahí hay mucho mucho que hablar. Otro día podemos, si quieres, hablar
sí,
del
porque
tema.
Justo no, vale. Sí, porque yo no sé, es que la primera pregunta que se me viene a la cabeza hacerte, ¿no? Sí. Primero es cómo resolvemos esto es un problema para la sociedad.
¿Cuál? El tema de la
del consumo, sí, de cannabis tan jóvenes.
Sobre todo porque está produciendo problemas de salud mental, es decir, trastornos mentales. Vemos chavales muy jóvenes que debutan con una psicosis, un brote psicóticos, y que tienen que ser atendidos por centros de salud y por centros especializados, cuando hace 30 años nadie buscaba tratamiento para dejar los porros. Y cada vez hay más demanda de chavales, de adolescentes y de jóvenes que no pueden dejarse los porros solos. Eso era algo antes impensable. Entonces, bueno, porque de repente se les va de las manos o empiezan a tener pensamientos extraños, a comportamientos extraños, uh-huh. Y es por la dureza de la sustancia, que ya no es lo mismo. Y eso es un problema de salud mental, sí.
¿Hemos hecho mal la sociedad en normalizarlo demasiado?
Claro que sí, sí. Se normaliza desde hace ya mucho, pero no solamente la sociedad, sino hay unos intereses creados, de que interesa que realmente, pues, el porro sea algo divertido, se perciba como algo inocuo, incluso medicinal. Y no es verdad, el porro no es medicinal. Y mucho menos para un adolescente que no tiene aún la cabeza, el cerebro preparado para administrarse esta droga y cualquier tipo de sustancia, y además de forma recreativa. Las únicas drogas que puede ingerir un adolescente son las que le pauta un médico, y se llaman medicinas. Y para un concreto caso, ¿no? Porque, bueno, pues porque tiene un problema de salud. Pero los chavales no tienen ningún problema de salud, no tienen por qué automedicarse con porros, ¿no? Y ahora, el efecto que les crea, pues es lo que les hace atractiva la droga, pero después, lógicamente, es muy fácil que se les vaya de las manos o que su cerebro no pueda con la sustancia que tiene, y como está desarrollándose el cerebro, pues compromete a áreas fundamentales como la memoria, como el frenar el impulso, como... Y sí que encontramos precisamente eso, psicosis canábica, que está relacionada básicamente con un consumo, y no hace falta que se consuma mucho, ¿eh?
Ya.
Depende también de la vulnerabilidad de cada chaval, claro.
Y José, para un técnico de la UPAC como tú, que vive el consumo de estos jóvenes con estos problemas, que de repente aparezca en el Congreso la posibilidad de legalizar, aunque sea para terapias médicas, la consumición de la marihuana y que a lo mejor después llegue la legalización para su uso recreativo? Sí. ¿Tú cuando escuchas esto, qué piensas?
Pienso que yo creo que no, que hay que hacer un debate muchísimo más profundo del tema, donde estén sentados a la mesa no solamente políticos, ni solo, uh-huh, no solamente, porque entendemos que muchos políticos o muchos otros profesionales pueden estar de alguna manera influidos por los grandes lobbies que desean precisamente que esto vaya adelante. A ver, ocurrió con el tabaco. El tabaco también llegó un momento hasta que Estados Unidos frenó eso. Se normalizó el consumo y, bueno, acuérdate, los años 60, años 50, sí, sí, años 70, es decir, que todo el mundo fumaba y el que no fumaba era un rarito. Y se hablaba incluso de que el tabaco era bueno para yo qué sé, para adelgazar, ¿no? Es decir, era un uso medicinal.
Sí, sí, sí.
Bueno, se vio que no, se ocultó muchísimo desde la Philip Morris y otras grandes tabacaleras a nivel internacional todos los riesgos o toda la relación que tenía el tabaco con los cánceres, toda la relación que tenía el tabaco con las muertes o con el daño fetal, con mujeres embarazadas que fumaban, todo eso se ocultó. Se ocultó incluso que el tabaco era adictivo, que la nicotina, uh-huh, era adictiva. Fue una barbaridad. Al final todo salió a la luz y, bueno, pues entonces hubo una guerra en contra del tabaco, pues con la ley antitabaco, que también llegó a España y a todo el mundo occidental. Y, bueno, pues los lobbies tuvieron que callarse y buscaron otras fórmulas. Uh-huh. ¿Qué fórmulas encontraron? Pues claro, entre otras, pues desde la cachimba, porque claro, aparecieron, sí, cachimbas en los escaparates de los estancos, porque no se podía presentar en los escaparates ninguna marca de tabaco ni ninguna cajetilla, pero ya se las buscaron para que su negocio siguiera siendo poderoso, ¿no? Y encontraron el cannabis también una buena manera. ¿Por qué? Pues porque el 80 y pico, no sé cuánto exactamente, por 100 de los fumadores de marihuana mezclan su porro con el tabaco. Por tanto, a la industria tabaquera le interesa que hayan fumadores de marihuana para volver otra vez a recuperar esa clientela que perdió del tabaco, porque bueno, pues porque cuando fumas porros la mayoría de las veces pues te lo mezclas con tabaco y por tanto tienes que consumir también tabaco. Así que hay dos grandes lobbies ahora, el del cannabis y el del tabaco, que están creyendo que realmente esto se normalice, se legalice. Y eso supondrá, pues, como ocurre en las drogas legales, es decir, cuáles son las sustancias adictivas más consumidas en el mundo. Pues las drogas legales, alcohol y tabaco. Las que más muertes producen y las más problemas de salud de todo tipo, pues las legales, tabaco y alcohol. Las que más nos escandalizamos, pues las ilegales, la cocaína, tal y cual. Pero es que, por supuesto, es decir, no, sí que hay consumidores de cocaína, pero ni mucho menos se consume cocaína como se consume alcohol y tabaco en el mundo. O sea, ¿no? Yeah. Son las drogas más consumidas a nivel mundial, el tabaco y el alcohol. Y en primer lugar, dentro de las ilegales, por supuesto, la cannabis.
¿Mm?
Y pues, de ahí que se quiera, pues, incluso legalizar. Porque, bueno, yo aún plantearía la regulación. Es decir, la regulación para que realmente empecemos a contar con que, bueno, pues quien quiera consumir por lo menos no tenga que buscar en el mercado negro su sustancia, siendo mayor de edad y teniendo pues su responsabilidad individual. Pero eso de legalizarlo y hacerlo como si fueran, no sé, una sustancia como el alcohol o como el tabaco, me parece una barbaridad.
Pues José, veo que nos queda mucho trabajo por hacer y creo que no va a ser la primera vez que tú y yo en esta mesa hablemos sobre la problemática del cannabis, porque tendríamos que ir pues mucho más allá, ¿no? Sí. Que te emplazo pues que al siguiente programa pues sigamos profundizando en este tema. Pero ahora ya sí, nos tenemos que marchar un momentito a publicidad antes de que venga mi compañero Javi Mata. José,
pues hasta el siguiente día.
Sí, hasta el siguiente día, que no será dentro de mucho, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nosotros pues también nos despedimos y os dejamos, pues ya sabéis, con los deportes.
Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Hoy me he vuelto a despertar, son tus besos algo más. Te llevo dentro de mí. Tengo mucho que decir, oigo voces sin razón. No sé vivir sin ti. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar.
Soltero acompañado, ¿qué más da? Lo importante es cuidar tu salud con las mejores marcas de belleza y bienestar, nutrición, herbolario. Mi Farma Vallatida te lo pone súper fácil. Solo hoy, 11 del 11. Entra en mifarma.es y consigue un 30% de descuento en marcas seleccionadas, más un 11% de descuento extra con el cupón 11. Con o sin pareja, cuidarse es siempre la mejor opción.
Descubre el mundo premium.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.